Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos en esta tarde 30 minutos, como siempre, a la luz de la linterna. Recordamos en este momento lo esencial de la crónica de la actualidad, este 11 de septiembre, a esta hora, con Alicia García, de un vistazo y en un momento.
Un hombre ha sido detenido en Asturias por la desaparición de la peregrina estadounidense cuya pista se pierde a principios de abril en Astorga cuando hacía el Camino de Santiago. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, recibirá en los próximos minutos a las plataformas independentistas que han organizado la manifestación de esta tarde con motivo de la diada. Ellos hablan de 2 millones de personas en las calles, la Guardia Urbana de 1.400.000. Se habían inscrito 500.000. Ha habido representación de la coalición proetarra Bildu. Mas defiende ahora declarar la independencia solo con mayoría de escaños. El gobierno le recuerda que no es lo mismo una mayoría para gobernar que para la secesión y al menos 65 personas han muerto al caer una grúa dentro del recinto de la mezquita en la Meca.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Una marea de pies descalzos ha recorrido esta tarde el Festival de Venecia en solidaridad con los refugiados. La iniciativa partió del mundo de la cultura, pero se han adherido otras 60 ciudades italianas en el mismo día en el que hemos sabido datos oficiales. En 9 meses han llegado 432.000 personas vivas a través del mar, ahogadas 2.748 solamente en este 2015. En el Vaticano, este fin de semana, se abre por primera vez al público la Villa Pontificia de Castel Gandolfo, el edificio donde antes veraneaban los papas y donde nunca ha entrado nadie. Hoy, un tren ha hecho su estreno. Cada sábado irá haciendo el trayecto Vaticano-Castel Gandolfo y ya se pueden reservar en la web de los museos vaticanos los tickets.
Francia, París, Asunción Serena.
Mientras el ministro del Interior se prepara para reunir mañana a unos 600 alcaldes dispuestos a acoger en sus municipios a refugiados que acogerá Francia, el alto comisario de Derechos del Hombre de Naciones Unidas ha denunciado la política sistemática de expulsiones por la fuerza de gitanos rumanos y ha pedido al gobierno francés una política inclusiva. Por otro lado, la justicia ha reabierto el caso Boulin. El ministro de Trabajo de Pompidou oficialmente se suicidó hace 30 años, pero su familia está convencida de que fue asesinado. La investigación tras hallar su cuerpo estuvo llena de irregularidades y por fin el fiscal ha pedido abrir otra investigación por detención y secuestro seguido de muerte o asesinato. Y el Elíseo ha comunicado que François Hollande está en plena forma. Le han hecho un examen médico rutinario y según dicen todo está normal.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier se ha reunido hoy en Praga con sus homólogos de Polonia, de Hungría, República Checa y Eslovaquia para tratar de convencerles de la necesidad de un mecanismo justo de distribución de inmigrantes en Europa. Lo cierto es que las posturas no han cambiado en lo sustancial. El ministro checo Lubomír Zaorálek ha insistido en que los países deben seguir teniendo el control sobre el número de refugiados que están dispuestos a aceptar. A la canciller Merkel en casa le llueven las críticas internas. La CSU, el partido hermano de Baviera y socio menor de la gran coalición de gobierno, ha declarado hoy que dejar llegar a los refugiados desde Hungría ha sido un gran error. Solo para este fin de semana, Alemania espera la llegada de 40.000 nuevos demandantes de asilo. Y el ministro de Finanzas, Schäuble, presentará mañana en Luxemburgo una propuesta para el establecimiento de un marco legal europeo que facilite la reestructuración de la deuda pública en los países en dificultades, así como la limitación del volumen de deuda pública que puedan comprar las entidades financieras. Se trata de que en el futuro no haya más crisis como la griega.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el Parlamento británico ha votado en contra del suicidio asistido, una ley que ha sido rechazada por 330 votos en contra y 118 a favor después de un acalorado debate. La propuesta contemplaba que personas con menos de 6 meses de vida pudieran recibir una dosis letal de medicinas con la aprobación de 2 médicos y un juez del Tribunal Superior. Mañana se conocerá quién es el nuevo líder de la oposición, el líder del Partido Laborista. El favorito es Jeremy Corbyn, el candidato izquierdista que comenzó siendo una alternativa minoritaria. Hoy también se ha conocido al candidato laborista a la alcaldía de Londres, Sadiq Khan, que ha superado a Tisa Jowell, exministra del gobierno de Blair. Y representantes de municipios británicos se han reunido con la titular de Interior, Theresa May, para hablar sobre los planes para recibir a 20.000 refugiados que acogerá Reino Unido. Han expresado su preocupación sobre alojamiento, educación y sanidad y sobre cómo serán financiados estos servicios.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Nueva York, Washington, Shanksville, en Pensilvania y en todo Estados Unidos se recuerda hoy A los 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han vuelto a leer los nombres de los muertos en las Torres Gemelas en Nueva York. Una gran bandera americana cubre una de las paredes del Pentágono y en Shanksville, en Pensilvania, un nuevo memorial se ha abierto al público. Todo mientras el presidente Obama y la primera dama guardaban un minuto de silencio en los jardines de la Casa Blanca. Un emotivo Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, prácticamente descartaba la posibilidad de lanzarse a la carrera por la candidatura demócrata para las próximas elecciones presidenciales. En una entrevista en televisión, Biden afirmaba que para dar ese paso había que estar preparado para dar un 110% y que él, en estos momentos, no estaba en esa situación. Y la Cámara de Representantes acaba de votar contra el acuerdo nuclear con Irán. El acuerdo ha sido rechazado por 269 votos en contra y 162 a favor del acuerdo, una votación que es puramente simbólica, ya que ayer el Senado daba libre a este acuerdo que entrará en vigor el próximo día 17.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña por la manifestación independentista con motivo de la Diada. La mayoría de los oyentes cree, como el gobierno, que Artur Mas ha convertido este día en un acto electoral. Se habla también de Venezuela por la sentencia de más de 13 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, al que se le acusa de incitar a la violencia en las protestas de 2014 en las que hubo 43 fallecidos. Pero también del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que no ha condenado públicamente esta sentencia. Ha dicho que no le gustan las condenas por hacer política y por esto preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 75% de los oyentes cree que Podemos sigue justificando el régimen de Maduro. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Miguel cree que siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Antonio dice que es lógico porque sus ideas se parecen. Y otro de los asuntos de los que se habla precisamente ahora que empieza un nuevo curso es del dolor de espalda entre los más pequeños.
Un dolor que aumenta a partir de los 10 años y que puede volverse crónico si no se trata, como nos cuenta Mónica Dánez.
El 95% de los dolores crónicos de espalda que padecemos los adultos arrastra las secuelas de una infancia cargada de mochilas escolares y malos hábitos posturales. Y como más vale prevenir que curar, el Colegio de Médicos lanza una campaña en el que a través de un TVO aconseja a los escolares cómo mejorar su salud lumbar. El doctor Kovacs, médico especialista, nos adelanta algunos de ellos.
Lo más importante es que el niño haga ejercicio de manera habitual. En segundo lugar, también conviene que el peso de la carga escolar sea razonable, pero todavía mejor sería que no fuera un peso que sobrepasara el 10% del peso corporal.
Es decir, si el niño pesa 40 kilos, no llevar más de 4 y si la mochila es con ruedas, mejor. Y si a un niño le duele la espalda más de 15 días, llévelo al médico porque el dolor corre el riesgo de cronificarse.
Sofía, recuerda hasta ahora cómo pueden los oyentes ponerse en contacto con La Linterna, con la cadena COPE.
Estamos en las redes sociales. Nuestro perfil en Facebook es La Linterna y en Twitter somos @linternacope. Pueden llamarnos al teléfono gratuito 900 50 60 06 o enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como siempre, en La Linterna tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina Jorge. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Todo indica que los modelos anuncian que se estropea el tiempo progresivamente.
Pues sí, la verdad es que después de una semana que ha tenido de todo, ¿no? Comenzaba la semana con esos temporales y esas tormentas tan intensas en el sureste peninsular. Luego hemos tenido un tiempo bastante calmado, ha entrado algún frentecillo, pero no ha sido muy importante. Y sí, para este fin de semana, otro frente un poquito más activo va a ir barriendo de oeste a este, especialmente la mitad norte peninsular, ¿no? Es donde se van a ver los efectos en forma de lluvia, de algún chaparroncito, especialmente el sábado. Si quieres, bueno, por detallar...
Venga, detalle, compañero.
Bueno, pues como decíamos, el sábado entra ese frente, va a ir barriendo toda la península ibérica, especialmente va a ser activo en la mitad norte peninsular y va a ir dejando lluvias en las regiones del Cantábrico, en el Pirineo, en el norte de Castilla y León también se puede ver afectado por algún chaparroncillo, Aragón, especialmente la provincia de Huesca, y también en Cataluña, especialmente en las provincias más septentrionales, ¿no? Eso sería para el sábado las zonas donde se espera que las lluvias puedan tener una cuantía mayor. Se puede formar algún chaparroncillo chaparrón también en el sistema ibérico, especialmente en el área de Teruel, y como entra viento de levante es posible que se forme nubosidad y pueda descargar alguna llovizna en Ceuta y en el litoral de Málaga, ¿no? En el resto va a ser un día de mucha nubosidad, aunque no llueva, pues conforme vaya pasando el frente vamos a ir viendo esa nubosidad en el cielo y las temperaturas pues no van a ser muy altas, ¿no?
Es decir, que nos vamos acercando al otoño poco a poco.
Sí, el domingo va a ser más tranquilo, ya quedarán algunos restos, ¿no?, de algunas lloviznas en el Pirineo catalán, en el norte de Baleares, Galicia y Asturias pues pueden tener también algún chaparroncito, especialmente en la parte más más costera. En el resto sol. El domingo, como digo, va a ser un día más tranquilo, de cielos más despejados, subirán un poquito las temperaturas, aunque ya hemos notado que, bueno, conforme va avanzando el final de este verano y se nos acerca el otoño, ya no tenemos esos calores, ni mucho menos. Las máximas pueden estar como mucho 25 grados en gran parte de España, pueden llegar a 30 en el Valle del Guadalquivir, pero de ahí no pasan, ¿no? Y las noches, pues ya son fresquitas y hace falta una chaqueta.
¿Has echado la vista atrás y has contado lo de la gota fría o no? ¿Cómo ha quedado todo?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un episodio importante dentro de esas secuencias, ¿no?, que podemos decir de la historia reciente, pues ha sido un episodio importante, sobre todo por los efectos que ha producido. De nuevo tenemos víctimas a consecuencia de lluvias torrenciales, víctimas que nunca deberían ocurrir, Juan Pablo. Es decir, estamos en un país que tenemos medios económicos, normativas que si las cumplimos tendríamos que evitar que se ocuparan esos cauces, y sin embargo pues vemos que sigue muriendo gente, ¿no? Son chaparrones que se forman en corto espacio de tiempo. Sí. En una hora se te forma una gran nube, te descarga en media hora o en una hora 50 o 100 litros, y eso, bueno, pues no hay aparato fluvial que lo pueda recoger de manera tranquila, ¿no? Saltan los barrancos, las ramblas, las rieras de manera acelerada. Sí. Y se llevan todo lo que ocurre.
¿Por qué siempre en Levante y en el sur?
Pues mira, hay una causa importante y es el agua del mar, ¿no? Estamos en este momento que llamamos tardo estival, de final de verano. El mar se ha calentado mucho, este año incluso un poco más, después de este verano tan tórrido que hemos tenido, y ese es el ingrediente, la materia prima de todos estos fenómenos tormentosos, ¿no? A poco que venga lo que llamamos aire frío, las capas altas, da igual que sea o que no una gota fría, es decir, la gota fría es una cosa muy técnica, una figura meteorológica, pero con que haya un poquito de aire frío en capas altas, se forman esas tormentas por el excesivo calor acumulado en superficie, especialmente en el mar, y dan lugar a esas tormentas tan bruscas, ¿no?
¿Tiene que ver con el fenómeno del Niño?
Pues mira, en años de niño, y pues he ido comentando estos días también, años de niño suele coincidir con años de fuertes tormentas. Sí. Especialmente aquí en la parte del litoral mediterráneo, ¿no? Ocurrió en el 82, recordemos la famosa pantanada de Tous, ocurrió en el 87, que hubo también fuertes desbordamientos en Murcia, en Valencia, ocurrió finalmente en el 97, que también hubo episodios en Alicante, hubo luego en Málaga, y finalmente fueron esas inundaciones en Extremadura, ¿no? ¿Ha coincidido, podríamos decir, casualidad? Bueno, no. Lo cierto es que en esos años del Niño la atmósfera está un poquito más dinámica, más revuelta, se forman más situaciones de estas de inestabilidad, de lo que llamamos genéricamente gota fría, y bueno, pues tiene un escenario muy propicio en todo el litoral mediterráneo para que se puedan dar estos chaparrones.
Que tengas un buen fin de semana, que te vaya bien, Jorge Olcina, catedrático del Tiempo de la Linterna. Y hasta el próximo día.
Pues muy bien, igualmente para todos. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, Ramón García Pellegrini informa en El Corto y en Corto de los estrenos del cine del fin de semana.
Un emotivo drama con Penélope, otro danés de policías, lo último del incombustible Burman y la nueva de Shyamalan, el del sexto sentido. Es viernes, es día de estrenos, Mama.
Tengo cáncer de mama.
No tengas miedo.
Estoy segura de una cosa, que el alma nunca muere.
Penélope Cruz coproduce y protagoniza esta historia dirigida por Julio Medem sobre una maestra en paro a la que diagnostican un cáncer de mama. Tanto su ginecólogo Asier Echeandía como su amigo Arturo, Luis Tosar, no van a dejar que se venga abajo. Impresionante trabajo actoral de Penélope Cruz en este vibrante canto a la vida. Siguiente estreno, Una segunda oportunidad.
La gente cree que las mujeres como yo no deberíamos tener hijos, que soy una mala madre, pero jamás le he hecho daño.
Dos policías daneses son amigos íntimos, aunque entienden la vida de manera bastante distinta. Andreas es feliz con su mujer y su hijo pequeño, mientras Simon acaba de divorciarse y no suelta la botella. Pero su vida va a dar un giro radical en una pelea con yonkis. Drama danés de Susan Bier, con personajes llevados al límite y un planteamiento más que interesante. Más madera, reina y patria.
El tribunal militar ha sido concertado para la semana que viene.
¿No tiene respeto por el rey?
El cineasta británico John Boorman vuelve a la carga casi 30 años después de la magnífica Esperanza y Gloria con esta especie de secuela ambientada en los años 50. Un joven de 18 años sueña con ingresar en el ejército, una historia bien rodada con un cierto tono crepuscular. También desembarca en los cines hoy la visita de Shyamalan, el director del Sexto Sentido, terror con niños y abuelos en una remota granja de Pensilvania.
Estamos en la primera hora de la linterna, en la cadena COPE, hoy viernes 11 de septiembre. Enseguida más noticias, llegamos a la información regional. Pero antes... un mensaje de Viajes El Corte Inglés, ¿verdad, Belén?
Sí, Juan Pablo, este no va dirigido a ti porque no tiene 60 años, pero para todos los que tengan 60 años, los nuevos programas del Club de Vacaciones y Turismo Social ya están a la venta en Viajes El Corte Inglés, con viajes diseñados pensados en ti. Vive experiencias únicas en costas, balnearios, paradores, circuitos, cruceros, escapadas culturales, con salidas garantizadas, pensión completa y pago en 3 meses. Viajes con los que te sentirás doblemente bien, porque además de viajar, ayudarás a colectivos más necesitados de nuestra sociedad, ya que Club de Vacaciones dona 1 euro para acciones sociales por cada plaza vendida. Ya lo sabes, si has cumplido los 60 y te gusta viajar, reserva ya Club de Vacaciones Turismo Social en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en el 902-400-454, 902-400-454. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Seguimos contando la actualidad en la linterna de la cadena COPE, como cada día, hasta la medianoche y las 11 en Canarias. Tenemos la luz encendida. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.